Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.edu.co o por los 1430 AM. Agradecemos también a todas las personas que se unen a nuestra transmisión por nuestras diferentes plataformas digitales. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, dialogar sobre un poco lo que estamos haciendo y transcurriendo acá en el puente. Y también agradecemos a todas las personas que hacen posible la realización de este programa, como por ejemplo el equipo de Uniminuto Radio, encabezado en este momento por nuestro control máster Daniel Donato. También agradecemos a todo el equipo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el caso del programa de Filosofía, y obviamente al equipo Marfil, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas. Estos programas que tenemos en este momento son programas muy especiales. Tenemos un título bien interesante que venimos desarrollando a lo largo de unos ciclos de programas que se llaman Ilustres Desconocidos, y que está en llave con la revista Pensar Juntos, y que se los venimos a traer acá a estos invitados muy importantes. Vamos a darle espacio a nuestra colaboradora Alejandra Herrero, que siempre nos está acompañando acá en este ciclo de programas. Alejandra, muy buenos días, bienvenida acá al programa del Puente.
Hola, muy buenos días, Alejandro. Un placer nuevamente estar acá con todos ustedes, con la audiencia que nos está escuchando, y por supuesto con este invitado que tenemos el día de hoy acá con nosotros, con Antonio Derrón, justamente con este tema del día, como tú venías diciendo, este ciclo de programas que tiene como título Ilustres Desconocidos, y particularmente el día de hoy con este título Educando en el Desconcierto, el uso de la disonancia cognitiva como herramienta en el aula. Entonces, Antonio Derrón, una cordial bienvenida a este programa.
Muchas gracias, es un placer estar aquí con un desfase horario y con otras condiciones, pero gracias por la invitación.
Muchas gracias, Antonio. Y pues bueno, para ir comenzando y adentrándonos ahí un poco en estos mares de publicaciones, bueno, de filosofía, de educación, nos gustaría antes de eso conocerte un poquito más. Es la primera vez que creo que estás en el programa del Puente. Entonces, bueno, que nos cuentes un poco, pues, a qué se dedica Antonio, quién es Antonio, y como que nos sitúes un poco, porque creo que tú, pues, como dices, el desfase horario, estás en España y demás, entonces te escuchamos.
Bueno, pues os contextualizo un poco, ¿no? Quizás la pregunta de quién es Antonio sea la más complicada de toda la entrevista, porque, bueno, parece un poco así la broma del filósofo, ¿no? Pero definirse a uno mismo siempre es lo que más cuesta, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco qué hago. Yo soy Antonio, vivo en Pontevedra, al norte de Galicia, y tengo 40 años y llevo 13 en contacto con la educación, trabajando en un colegio. Entré como informático, pero digamos que desde pequeño siempre fui una persona muy curiosa, ¿no? Y al final, pues, aunque esto fue una oferta de trabajo como informático de mantenimiento en un centro escolar, pues al final estás en contacto con las aulas, te codeas con docentes, con alumnado. Y algo había ahí, debió quedar una semilla sin brotar, que ahora pues surgió la oportunidad y pues en el contacto con las aulas y con mis compañeros y compañeras, con el excelente claustro que tenemos, bueno, pues a base de pequeñas participaciones, ¿no? Pues ahora un debate sobre redes sociales, ayúdanos un poco con la moderación y demás, pues lo fui cogiendo el gustillo a lo de estar en clase, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui buscando algunos caminos para sentar eso un poco más, no funcionaron. Fui buscando por otros y así pude un poco con el programa de filosofía para niños.
Bueno, muy bien, Antonio, pues esa es la presentación que tú haces. Y hay algo muy curioso que aparece precisamente en el pequeño perfil que nos enviamos y que vamos a seguir dialogando por ahí porque nos inquieta un poco. Dices informático de profesión y filósofo de corazón. ¿Por qué esa frase tan bonita?
Ah, bueno. Eso es en parte colaboración de mi querida Rebeca, la otra profesora de filosofía del colegio. Bueno, la profesora de filosofía del colegio, ¿no? Que me decía, bueno, tú es que tienes mucho corazón de filósofo, porque te gusta preguntar, reflexionas, el diálogo con los niños y con las niñas en clase, ¿no? Y yo creo que esa curiosidad siempre innata, que siempre conduce mucho hacia las ciencias, ¿no? También se fue fomentando mucho por mis dos mejores amigos, André y Pablo, que siempre me. Bueno, ya los citaré otra vez a lo largo del programa, pero que fueron un poco también los que me llevaron hacia esa curiosidad por otros campos, ¿no? Las primeras cosas y actividades que empecé a dar en el colegio eran clases de yoga al alumnado del bachillerato internacional y nos ofrecieron hacer un especialista universitario de inteligencia emocional. Y fue como, bueno, pues vamos a ir incorporando herramientas, ¿no? Pues la parte de yoga un poco más física, vamos añadiendo todo el componente emocional. Pero como que faltaba algo. Era como, esto tiene que encadenar con algo un poco más, quizás no trascendente, pero desde luego un poco más elaborado, ¿no? Y empecé a buscar opciones, empecé a hacer algunas actividades sueltas, a practicar un poco lo que yo practicaba con mis amigos, pero en el colegio. Y entonces ahí fue cuando, pues, di un poco más con este programa. Y es como, vale, este es el camino que quiero seguir. O sea, mientras yo pueda seguir haciendo esto en el colegio, me dedicaría yo todo el tiempo que pueda.
Muy bien, Antonio. Tenemos por costumbre siempre tener una frase como insignia iniciando nuestros programas, pero yo me voy a robar parte de tu conclusión del texto que nos vienes a presentar y la voy a intentar leer toda, por lo menos un fragmento, la primera parte que nos gustó mucho al leer tu texto. Dicen, la educación se imparte en muchas certezas, principios matemáticos, procesos químicos, análisis de textos. Fomentemos el desconocimiento para llegar al asombro, un asombro que mantenga vivo el deseo de pensar. Y con esa frase, y continúa, me gustaría terminarlo porque acá hay cosas muy interesantes. Agitemos lo previamente establecido y cuestionemos la certeza del conocimiento y la razón. Promovamos disfrutar de la recompensa que permite e invita al descubrir cada día un poco más cerca del mundo. Porque pensador no hay camino, se hace camino al pensar. Esa es como la parte introductoria, o sea, el inicio de tu conclusión. Me parece muy bella por todo lo que mencionas a lo largo del texto y la construcción de tu texto con lo que ya nos vas a explicar, Alejandra.
Y ahí Antonio creo que le cambió, le robó las palabras a Antonio Machado. En algún momento se agenció de Antonio Machado, pero está perfecto porque nada mejor que el asombro para pues seguir pensando en ello, ¿no? Y para eso hay que ser también atrevido, ¿no? Entonces, bueno, como para centrarnos un poco quizás en esa tesis, ¿no? Que también planteaba Alejandro a partir de tu artículo, quizás que nos cuentes un poco qué es esto para ti, ¿no? Digamos, de trabajar el asombro, también a partir del razonamiento con tus alumnos, ¿por qué una propuesta para que se asombren? Y también como para ubicarnos un poco más, ¿con qué edades estás trabajando o, digamos, el texto, el artículo, para que las personas que luego lo quieran leer y demás, ¿en qué tipo de nicho poblacional, digamos, te estás basando?
Pues realmente las primeras pruebas que hice, así por así decirlo, las primeras sesiones de filosofía para niños, había sido con un grupo de cuarto de primaria, pero habíamos seguido otra metodología porque, bueno, estaba un poco explorando, ¿no? Y trabajábamos con Dialogue Works, que proporciona una serie de material en inglés y luego traducido para filosofar sobre distintos temas, ¿no? Y hemos, pues, trabajado sobre las manos, sobre la amistad, el colegio, ¿no? Cosas así más cercanas, ¿no? Sí que es verdad que en algunas clases de yoga y luego de inteligencia emocional hacíamos lo que mis antiguos alumnos le llamaban el yoga de hablar, ¿no? Que era pues una parte pues más de diálogo y hablamos de experiencias emocionales y de vez en cuando pues les ponía algún vídeo de estos así que les provocaba un quebradero de cabeza para tratar de sacarles pues esos hábitos de pensar que realmente están tan instaurados, porque al final es en matemáticas se aplica una serie de fórmulas y principios y ojo, con esto, válgame Dios, no quiero ni mucho menos rechazar todo el resto del conocimiento que está creado, ni nada más lejos de la realidad, ¿no? Pero realmente es darles la opción de que descubran por ellos y por ellas mismas el mundo. Es decir, si tú llegas y tu profesor o profesora en clase te dice bla, 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 esto es lo que ha pasado y ya está, pues es como, bueno, me lo tengo que creer, ¿no? Entrecomillándose un poco. De esta manera, si tú en vez de lanzar certezas, lanzas preguntas, consigues, no siempre, claro, porque habrá el que pues esté en su mundo, como pasa en todas partes, eso es inevitable, pero lanzas la oportunidad de que quien quiera descubrirlo, lo descubra a su manera. Necesitará una guía, lógicamente, porque esto está un poco a la lanzar a los niños al mundo sin orden ni concierto, ¿no? Previamente trabajas unas rutinas de pensamiento, unas habilidades para que sean capaces de, cuando lleguen a un razonamiento, que no haya sido por puro azar, sino porque tenga una serie de herramientas que previamente has trabajado, ¿no? Entonces es un poco, pues porque a mí tampoco me gustan las certezas absolutas. Como te dicen, no, es que esto es así una verdad absoluta, de primeras me chirría, ¿no? Es un poco, por hacer un símil en otro campo, pero que a ellos les funciona muy bien, es como cuando quieres hacer algo, les lo pides a tus padres y dicen que no. ¿Y por qué no? Pues no, porque no. Y es como, vale, pero eso no me sirve. Necesito una explicación, necesito una razón lógica para llevar esto. Entonces necesito una explicación o una razón lógica para quererme esto que me cuentan, ¿no? Entonces en vez de, vale, yo no te voy a decir lo que hay. Yo te voy a plantear una situación, una paradoja, en este caso, y vamos a ver varias posturas. En principio las dos clásicas enfrentadas y luego ver qué sale de ahí, ¿no? Entonces es un poco más tender la oportunidad a que ellos descubran a través de esas preguntas cómo llevan a otras, pues eso, un poquito más, ¿no?, acerca del mundo, de su mundo cercano, o desde luego, como mínimo, a tener curiosidad.
Muy bien, pues recordemos a nuestros oyentes que tenemos en este momento en la mesa de trabajo a Antonio Herrón, que nos está comentando un poco sobre nuestro tema del día, educando en el desconcierto, el uso de la disonancia cognitiva como herramienta en el aula de clase. Digamos así, Antonio, construyendo un poco nuestro diálogo del día de hoy, pues ahí hay dos nociones que nos interesan mucho y que nos gustaría que nos aclararas en este momento. ¿Qué es eso de disonancia cognitiva?
Vale, bueno, aquí me voy a tomar algunas licencias, ¿vale? Y que los
psicólogos, perfecto,
me perdonen, pero realmente la disonancia podría ser, voy a intentar explicarlo más o menos como trato de contárselo yo a mis alumnos y alumnas, ¿no? Es como una especie de tensión, ¿no?, un pulso entre dos ideas, que luego es lo que conecta con la dialéctica de Hegel, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, del árbol que cae, si hace ruido o no hace ruido, es como, claro, la razón te lleva a pensar que sí, un tipo de razonamiento, porque si siempre que se cae hace ruido, tendría que hacerlo. Pero claro, si no estás ahí para comprobarlo, no lo puedes saber con certeza. Entonces, claro, es una situación que dices, a ver, esto tiene que tener una solución. O hace ruido o no lo hace. No, puede, no es el gato de Schrödinger, ¿sabes? No es un ruido cuántico que a veces suene, a veces no. Entonces, esa pulsión interna, por lo general, ¿vale?, porque vuelvo otra vez a los casos, y en el artículo se desglosa un poco más, sobre todo cuando hablas de conceptos que tienen muy instaurados, si tú crees firmemente en algo, en ese dilema, en esa contradicción, va a ser más fácil que ya te posiciones directamente de un lado porque no trates de aceptar otras propuestas, ¿no? Pero como mínimo sacude la cabeza, ¿no?, y crea un conflicto interno. Entonces, como a nuestro cerebro los conflictos internos no le gustan, por lo general, trata de buscar una solución. Y la solución más fácil es, vale, ¿cuál de estas cosas me encaja más con mi marco de conocimiento, con mi tesis? ¿Cuál de estas antítesis puedo encajar con la mía para que esto me encaje y me deje de provocar ese desasosiego, ¿no? Entonces, ahí es cuando ellos y ellas tratan de arrancar y buscar algo que les encaje, ¿no? Me acuerdo, el año pasado se lo planteaba a un grupo de alumnas de sexto de primaria, que son 11 años, 12, en la hora de robótica. Les planteaba la pareja del barco de Teseo y al día siguiente en el patio venían enfadadas. ¿Pero cómo no va a ser el mismo barco? A ver, porque claro, porque no sé qué. Entonces, cuando ves ese ímpetu por contestar y hasta como enfadadas, es como, está claro que ahí están raca, raca, dándole vueltas a la matraca. Y eso es un poco lo que queremos. Porque aunque no llegue a una conclusión clara, están reflexionando y están pensando y están tratando de encontrar una solución. Y eso para mí ya es todo un avance.
Sí, yo me parece que es sumamente importante, ¿no? Y también, pues, es interesante cómo cómo defines también en este artículo, ¿no? Creo que hay dos conceptos que muchas, y aquí nos gustaría también como entrar en quizás definirlos un pelín más. Este tema de la disonancia cognitiva, ¿no? Que creo que es interesante el ponerle quizás nombre a esa tensión del razonamiento que se crea, ¿no? Y también al mismo tiempo hay otro concepto que tú abordas en tu artículo, que hablas del koan, ¿no? Koan o estallido mental. Y nos gustaría saber un poco qué diferencia hay para ti entre esta disonancia cognitiva y entre koan o estallido mental. Que nos cuentes un poco más ahí.
Bueno, lo del koan lo descubrí por casualidad. Bueno, mi contacto con el yoga, con el budismo y demás. Me recomendaron un libro que ya el título ya empieza bien, que es La puerta sin puerta, ¿no? Que es una recopilación de distintos koans, que debe estar por ahí, de Mumon Ekai, que era pues un maestro del budismo zen, que trataba de hacer, si no exactamente lo mismo que trato de hacer yo, algo relativamente parecido, ¿no? Que es apartar de momento el pensamiento racional y tratar de entender que hay cosas que no tienen respuesta o cosas que no se pueden responder de una forma directa y que es más, cuanto más te centres en utilizar la razón para explicarlos, peor. Porque entonces te das cuenta que cada vez tiene menos sentido y entonces al final se provoca esa especie de estallido de que cuando te das cuenta de que la razón no es, en este caso, la herramienta para resolverlo, sino otras formas de explorar, otras formas de crear un conocimiento, ¿no? Yo recuerdo que les leía alguno, ¿no? Que recuerdo ahora un poco vagamente, ¿no? Pero decía, el maestro decía, si tienes un bastón, te lo daré. Y si no tienes un bastón, te lo quitaré. Me decían, pero si no tengo un bastón, ¿pero cómo me lo va a quitar? Y si lo tengo, ¿cómo me lo puede dar? Entonces, a lo mejor la respuesta no es el bastón físico, sino eso. ¿Qué quiere decir con el bastón? Y es como, ¡ah! Y digo yo, bueno, pues ahora que entendéis por dónde puede ir, tal, porque yo no os puedo dar respuesta porque no la hay. Porque si fuera una respuesta escrita, entonces ya no sería una paradoja. Sería una pregunta y entonces ya no serviría para nada, ¿no? Entonces, lo que se busca un poco es provocar ese estallido mental que yo lo comento así un poco de broma a veces en persona, que estás en clase y de repente los puedes escuchar en alguna cabeza que de repente conecta con la pregunta de verdad y se quedan así y empiezan a quebrar por dentro, como decir, Dios mío, ¿cómo salgo de aquí, ¿no? Y puede sonar un poco cruel, pero es fantástico provocarles eso, porque de repente ahí es cuando conectan y dicen, vale, esto hay que buscar algo, o sea, esto no se puede quedar así, ¿no?
En esa encrucijada que tú hablas y en esos choques precisamente que generan ese estallido mental, y ahí hay un puente, como se llama nuestro programa, en donde se puede relacionar precisamente el planteamiento que estás desarrollando a lo largo de tu texto y toda la idea de, digamos así, de la disonancia cognitiva y con eso que nos estabas hablando. ¿Cómo se genera o más bien, ¿Qué papel juega esta noción de la metacognición dentro de todo el entramado que tú intentas plantear?
A ver, yo trato con esto de que siempre que se plantee una situación de este estilo, tengan la opción, observen sus propios pensamientos, ¿no? Y es como, vale, esa especie de metacognición, ¿no? que en muchos sitios se ha visto y se ha hablado, ¿no? El famoso aprender a aprender en educación, ¿no? De cómo aprendo, pues observo mis propios procesos de aprendizaje y tal. El problema es que muchas veces, como no sabemos cómo aprendemos, difícil es hacer una metacognición de un proceso que no tenemos controlado, no sabemos cómo se gestiona, ¿no? Mi intención con esto es decir, vale, en el momento en el que aparece una paradoja o una pregunta complicada de resolver, vamos a decirlo así, o un koan, una aporía, es vamos a observar que lo primero que salta es el pensamiento racional. De, a ver, esto tiene que tener una explicación, tal y tal. Entonces, voy a vigilar esos procesos, verme desde fuera y decir, vale, es que soy una persona que está usando la razón para resolver un problema que no se puede usar con la razón. Entonces, voy a explorar otras opciones. Voy a abrirme a que, aunque al final la respuesta sea razonada y diga argumentos en una postura o en otra, acepte la opción de que hay otras formas de construir ese conocimiento, ¿no? De decir, vale, Pues en el caso, por ejemplo, que les planteo la paradoja del barco de Teseo, que recientemente vi un ejemplo además publicado muy interesante para traer a la clase, que en vez de hacer la paradoja clásica del barco, habla del teletransporte, ¿no? Es decir, si a ti te cogen y te transportan de un sitio a otro, cuando te generes en el otro sitio, ¿sigue siendo lo mismo o no? ¿No? Entonces decía, realmente, esto cuando lo planteamos en clase no es realmente con la intención de si es el mismo barco o no. Queremos construir conocimiento acerca de la identidad, de si es posible el cambio, otra serie de preguntas más relacionadas con el campus y de la filosofía que se trabaja en las aulas, ¿no? Entonces, como vale, vamos a salir de aquí y vamos a dejar de pensar en esto como un problema de un barco y vamos a observar desde fuera esta pregunta desde un punto de vista pues, más metafísico, ontológico o el campo que queramos trabajar, ¿no? No sé si responde más o menos a tu pregunta, porque creo que me he ido un poco por la rama.
Perfecto, perfecto.
Y bueno, con esta manera de trabajar que nos vas explicando ya poco a poco, ¿no? Dándonos ahí también ejemplos de cómo vas trabajando con el alumnado. Y pues sobre todo como con estas dos diferencias que yo creo que también son, aunque de cierta manera creo que en el campo de la filosofía para niños, ¿no? Y en la manera de trabajar, o sea, en la metodología que muchas personas que abordan, ¿no? Creo que sí es algo relativamente nuevo, ¿no? El plantear un poco este concepto de disonancia cognitiva dentro de un campo como la filosofía para niños, aunque obviamente sea uno de los objetivos, pero digamos llamándolo desde esa manera, ¿no? O, por ejemplo, este Koan o estallido mental, ¿no? Que uno, si bien aborda esa parte más racional o del razonamiento, vamos a decir, más puro y duro, y la otra tiene una aproximación quizás más emocional o desde otros lugares, ¿no? Desde otras exploraciones. ¿Cómo abordas tú, digamos, esa metodología más, quizás llamándola tradicional, de filosofía para niños con estos dos conceptos en el aula? O sea, ¿nos puedes explicar un poco cómo sería una clase para Antonio de Ron de filosofía para niños con estos dos conceptos?
Pues, mira, las que he hecho hasta ahora habitualmente, claro, en principio la parte más práctica del curso que hice de introducción de filosofía para niños, bueno, nos planteaban una serie de materiales que yo quise llevar a clase, pero algo que aprendí practicándolos es que si tú vas, yo les llevaba una escena clásica de Spider-Man, de el dilema del héroe y demás, y fue como las niñas dijeron el dilema del héroe, nos importa un comino y todas las preguntas van planteadas en esta línea, ¿no? Y entonces fue como, vale, hay que conducir esto de una forma que les produzca un impacto y un tema que, aunque de buenas a primeras parezca no interesar, se pueda llevar a algo que sí que les interese, ¿no? Entonces empecé a practicar con ellas estas cuestiones, ¿no? Y luego nos fuimos a un grupo de quinto de primaria, de unos 11 años más o menos, ¿no? Entonces llegué a decir, bueno, chicos, no sé qué, bueno, algo que tengo que admitir es que soy bastante payaso, entonces cuando entras en clase con una toga como si fueras Aristóteles, claro, a los niños pequeños ya les impactan. Entonces, creo que es en Batman, en la película, que dicen que la teatralidad es una poderosa herramienta, ¿no? Entonces ya llegamos y digo, bueno, alumnos y alumnas de quinto, empiezas a contar cualquier historia y dices, ¿sabéis? En la antigua Grecia había un señor que tenía un barco y les cuento la historia del barco de Teseo, ¿no? Y digo, vale, ahora esto quiero que vayáis escribiendo en un papelito si estáis a favor o si creéis que sí es el mismo o no lo es. Y entonces los vamos a exponer en la pizarra y tenéis que dar los argumentos por los que sí o por los que no. Y entonces después de eso empezamos a construir un diálogo, ¿no? Bueno, los que sí, los que no, porque tenemos una serie de razones y es como, vale, ahora tratemos también de dar un poco la vuelta y los que creéis que sí, dadme razones para los que no y viceversa, ¿no? Entonces de esta forma es como, vale, yo tengo esta idea clara y para mí sí que lo es, pero voy a tratar de buscar razones para las que no. Entonces, de esta manera, enfrentamos otra vez de nuevo las dos posturas, ¿no? Pero sobre todo es crear la comunidad y que la pregunta sea lo que lanza la bomba. Hay un material que tengo de filosofía para niños, de Wonder Ponder, que es maravilloso y una de las imágenes es muy parecida, ¿no? Y se ve como un personaje que está en una clínica y dice, no se preocupe, señor García, no recuerdo el nombre, la sustitución de las piezas será gradual, ¿no? No notará la diferencia. O yo les digo, a ver, vosotros sabéis lo que son las células, es decir, las células de vuestro cuerpo se renuevan constantemente, no son las mismas desde el día que nacisteis. Entonces, ¿sois las mismas personas? Claro, los que te han dicho que el barco no es el mismo se quedan así, es como, si el barco no es el mismo, yo no soy el mismo, entonces esto no puede ser. Entonces, la clave es siempre tener, cuando todo el mundo está a favor, irles por el en contra y cuando todo el mundo está en contra, irles por a favor. Y si hay dividido, atacar a los dos lados, ¿no? De esta manera es un poco como consigues realmente el diálogo. Y además, por mi experiencia, especialmente con edades eso, entre 11, 14, 15 años, es cuantos más le lanzas un argumento, más se enfadan y más todavía te lo quieren rebatir con más intensidad, con lo cual al final lo que estás consiguiendo es precisamente que entren al trapo, vamos a decirlo así, y quieran todavía más discutir acerca del tema. Entonces un poco es, yo lanzo la bomba, debatimos sobre el tema y cuando el ambiente ya está así caldeado, es como, vale, ahora vamos a llevar esto a otro tema más biológico, más humano, más sobre la identidad, por ejemplo, que acerca del cambio, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya las posiciones que tenían clarísimas sobre que el barco es el mismo o no, ya se desmoronan un poco.
Muy bien, Antonio. Continuando con esa línea discursiva que llevamos acá en la entrevista y en este diálogo que estamos desarrollando, siguen surgiendo muchas preguntas paralelas frente al trabajo que tú desarrollas, frente, digamos, a los alcances, y precisamente la siguiente pregunta va directamente a tu experiencia y cómo tú, que has llevado, intentado llevar esta experiencia a tu aula de clase en diferentes escenarios, has identificado algunos límites y tal vez algunos alcances que tiene esta propuesta que tú planteas en el aula de clase de hoy en día. ¿Cuáles son esos límites y cuáles son esos alcances? Si nosotros miramos con retrospectiva o miramos otros escenarios, podríamos identificar que tal vez en filosofía para niños, como metodología, podemos ver que hay unos límites y hay unos alcances que puedan tener dentro de ella, pero ya en tu experiencia, tú aplicando esto que nos muestras en tu texto, ¿qué has encontrado? ¿Qué frutos has tenido o lamentablemente qué cosas no se han dado y cómo lo has visto tú?
Pues a ver, creo que el fundamental problema que encuentras es, yo creo que un poco como siempre te puedes encontrar en un aula, es conectar con el alumnado, ¿no? La ventaja que yo veo en esto es que como en lugar de dar un discurso y dar todo por sentado, tú les propones que ellos y que ellas piensen sus opciones, con lo cual eso favorece un poco. Pero te encuentras, porque a ver, yo no sé lo que les pasa por dentro de sus cabezas, pero las actitudes en clase a veces revelan mucho, ¿no? Y un poco lo que narro en el texto, basado en esa especie de, bueno, especie no, en ese modelo de desarrollo de la personalidad o de construcción de la personalidad, es que cuanto más firme es la postura de una persona ante un dilema o ante una paradoja, más difícil es conseguir que esa persona conecte. Perdón. Entonces yo lo que trato es decir, vale, si tú estás completamente a favor de esto, tus argumentos a favor los tenemos claros, ahora dame los argumentos en contra. Entonces, de esa manera tienen que retorcer lo que piensan y dices, vale, yo estoy convencidísimo de que el árbol hace ruido. Vale, pero ¿qué razones podría haber para que no lo haga? Entonces ahí, pues algunos empiezan ya a desbarallar, que todo el mundo se ha quedado sordo, que el sonido no existe, que se lo han inventado. Es decir, a veces son soluciones creativas, pero precisamente es también lo que buscamos. Es decir, vale, cuando no hay una respuesta razonada, tendrá que haber una respuesta creativa, ¿no? Entonces, esa forma es a veces un poco para intentar salvar esa diferencia, ¿no? El otro truco que tengo es, en este caso, me llevaba a mis alumnas mayores a las clases de los pequeños. Entonces, yo lanzaba la pregunta, pero dejaba que ellas fueran un poco las que manejaran el diálogo, ¿no? Porque no es lo mismo que esté un profe en clase, que aunque me conozcan y sepan que el ambiente es así más divertido, no es lo mismo debatir con un profe que debatir con alguien que solo te saca 5 o 6 años, que ves en el colegio y trabajas de otra manera, ¿no? Y luego tengo la tercera estrategia, que es mi favorita, que es lo que llamo la estrategia del policía infiltrado, que es cuando voy a una clase, por ejemplo, de hecho ahora nos va a tocar hacerlo dentro de poco, estoy trabajando con un grupo de alumnas y alumnos de tercero de la ESO, unos temas de dilemas morales, ¿no? Y tienen que ir a presentarlos al resto de las aulas de secundaria. ¿Qué pasa? Que te puedes llegar a encontrar que entren en una clase de gente de 13, 14 años, bueno, tal, ¿qué os parece esto? Es un silencio, que puedes ver los cactus, estas de las películas del desierto rodar, ¿no? Entonces yo siempre voy previamente a cada clase y le digo, tú y tú, que tengo confianza, van a hablar de esto. Entonces tú vas a hacer una pregunta y tú también. Entonces son los que lanzan un poco el diálogo a arrancar, ¿no? Entonces puede ser una estrategia, bueno, cuestionable, pero bueno, funciona, ¿no? Entonces, son formas de tratar de conectar, ¿no? ¿Qué ventaja tengo yo con todo esto? Que a mí me conocen de sobra en el colegio, muchos llevan bastantes años, entonces no es lo mismo que hacer a lo mejor un taller suelto con un alumnado con el que no estás frecuentemente, que no te conocen, les da más vergüenza, no saben que yo bromeo más, que ven por ahí, es un ambiente más distendido. Yo siempre les digo, esto es crear un diálogo, yo no vengo aquí a contaros un rollo. Yo lo que vengo es a que vosotros penséis y os preguntéis entre vosotros, ¿no? Entonces, es una forma de intentar salvar ese problema que yo veo el más grande, que es el de conectar con las personas que realmente no quieren cambiar de opinión.
Me robó un espacio de un momentico, Antonio, porque me parece muy curioso. Y mirar a ver si te has tenido que enfrentar al hecho de, lamentablemente, nuestra educación, digámoslo lamentablemente entre comillas, para no causar un poco de polémica, pues nos ha enseñado sobre todo a nuestros jóvenes y adolescentes, precisamente en esa educación tradicional, a tener la respuesta correcta, que sea el profesor el que dé la respuesta correcta, a mirar en el libro la respuesta correcta, a querer, ¿sí?, como encontrar esas respuestas definitivas a un modelo de pensamiento. Y en tu experiencia y en el contexto en donde tú desarrollas tu proyecto, tu proceso educativo, ¿crees que a los jóvenes y adolescentes de hoy en día les causa curiosidad o les causa, llamémoslo así, ruido, que no se le dé las respuestas exactas, las respuestas correctas, sino que tenga que hacer un ejercicio metacognitivo, precisamente con lo que tú planteas en tu propuesta de reflexión, de encontrar contradicciones y que ellos empiecen a desarrollar esos procesos de encontrar un camino por donde guiarse?
Yo diría que sí, porque muchas veces se enfadan, no sales de clase, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Pero hace ruido o no hace ruido? Yo no os lo voy a decir porque no tengo la respuesta, y si la tuviera tampoco os lo iba a contar, ¿no? Pero sí que puedo ver cómo cuando ofreces una oportunidad para que vean que algo no está contado porque sí, sino que tienen que encontrar una forma de resolverlo, que no van a encontrar una respuesta en un libro, que no van a encontrar muchas veces una respuesta en otro profesor o en un adulto. El año pasado estas niñas del barco me decían, bueno, le preguntamos a la profe de inglés y nos dijo que si el barco tiene la misma matrícula, que era el mismo barco. Y yo no sé por qué tendrás que ver la matrícula, que no tiene que ver nada. Pero buscan, ¿no? Y entonces como no. O sea, esto tenéis que llegar vosotros, vosotras, a vuestra propia conclusión. Y lo que siempre me gusta dejaros claro desde el principio es, no hay ninguna respuesta correcta ni incorrecta. La única respuesta buena, por así decirlo, es la que está argumentada. Si tú me dices, no, es que el árbol hace un ruido y hace blulí porque resulta que hay un pájaro ahí que no sé qué. Si tú argumentas claramente esto y es incontestable, siempre entre comillas, claro, es como válido. O sea, a mí me sirve, ¿no? Y especialmente pasa mucho, yo me di cuenta trabajando con estas niñas con lo del dilema del héroe, es que los profes hacemos las preguntas no para que ellos nos respondan, sino para que nos digan lo que queremos oír, ¿no? Había un pequeño experimento que contaba José Antonio Fernández Bravo, que era un profesor de matemáticas aquí en España, que decía, cuando tú le enseñas a un alumno un papel, un dibujo, lo que sea, una ficha, y le dices, ¿qué hay aquí? La primera vez te responde lo que ves, lo que ese alumno o esa alumna ve. Cuando le dices no, la segunda vez te contesta lo que cree que tú quieres que vea. Y ahí es cuando hemos perdido. Porque si tú le dices, ¿qué respuesta tiene esto? Pues el barco es el mismo. ¡No! Dices, adiós. Adiós, porque entonces ya no van a pensar por sí mismos. Van a pensar lo que tú quieres, qué tal. Y te van a decir lo que tú quieres que diga, o lo que pone el libro, o lo que vieron en un vídeo de internet, o lo que pone la Wikipedia. Y entonces al final estamos replicando otra vez el mismo conocimiento y la misma forma de operar, en lugar de que sean constructores de un nuevo conocimiento, que puede ser más erróneo, más acertado. Eso no es lo más relevante. Al menos de buenas a primeras. Lo que es interesante es que adquieran esos procesos para crear nuevo conocimiento y luego las herramientas para validarlo.
Me parece muy interesante y aparte, ahora que justamente mencionas a Bravo, Claro, el tema de la disonancia cognitiva y muchos de los ejercicios que, bueno, él lo hace desde las matemáticas, pero es curioso porque ahora mismo me ha hecho también clic el cerebro, porque quizás ya también veo esa disonancia cognitiva y me voy imaginando quizás Antonio más en las clases, porque justamente la propuesta de Bravo pues es bien interesante, ¿no? También, o sea, y al final pues no hay nada mejor que el propio sentido común en muchas ocasiones, ¿no? O sea, totalmente. Para ir cerrando un poco el programa, Antonio, nos gustaría, bueno, hacer también a todas las personas que nos están escuchando también un llamamiento a que estén pendientes de las redes sociales de Pensar Juntos, ya que el siguiente número se va a comenzar a abrir dentro de poco, como para este diciembre de 2023, y que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia de haber pasado pues todo esto que nos vienes contando a un artículo y, digamos, quizás si invitarías o si pudieras extender una invitación a otras personas que también son maestros o filósofos de corazón, aunque tengan otras profesiones, y que les gustaría quizás escribir y a lo mejor todavía no se lanzan totalmente a hacerlo.
Pues mira, esto es muy curioso porque nació, bueno, pues una especie de reflexiones internas, ¿no? Después de trabajar en clase y demás. Sí, oye, cuando les planteo estas cosas, ¿no? Les surge esta idea. Y estos dos amigos que me empujaron a este camino filosófico, pues también me empujaron al camino a empezar a escribir. Dice, porque muchas veces se nos van las ideas o no acabamos de darles forma porque se quedan ahí, ¿no? Y entonces dije, bueno, me abrí una pequeña blog, por así decirlo, y empecé a escribir el texto. Y era, pues, un texto pequeñito, serían 500 palabras. Era, bueno, una pequeña reflexión más, casi una reflexión interna mía compartida de, oye, realmente cuando les das la oportunidad de pensar de otra manera y les provocas ese caos mental, parece que funciona. Y vi casualmente publicado en la red social de Jorge, un profe de aquí de Filosofía para Niños de Castilla-La Mancha, que es un grande Jorge, que buscaban gente para publicar.
Si quieres, ¿eh? Le puedes mandar saludos a Jorge también.
Le mando saludos a Jorge, que ya le mandaré el enlace expresamente, porque realmente mi primera persona con la que conecté con Filosofía para Niños fue a través de su blog, y yo estoy en el grupo de profes de Castilla-La Mancha, encantado, pues son gente encantadora y siempre lanzando nuevas ideas y dialogando, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Y dije, mira, Jorge, es que tengo este texto y tal, que tú ya viste y tal, ¿qué te parece? ¿Lo mandaré? Me dijo, bueno, manda. Y el mundo es muy pequeño, y al final resulta que Miriam, la que lleva la revista, había sido la profe que en el curso de Filosofía para Niños, dijo, hombre, sí, Antonio, me acuerdo, tal. Yo decía, Pontevedra es muy pequeño, pues que al final es que he visto lo visto, España también es muy pequeño, ¿no? Y me dijo, me gusta la idea del artículo, pero claro, es muy corto para la revista, ¿no? Entonces me dijo, se lo mandé, por estas fechas debió ser, me dijo, bueno, tienes un par de meses más o menos para extenderlo. Entonces lo fui preparando, documentando más, definí un poco más lo que era el tema del Coán y ese estallido, entré un poco más en profundidad haciendo ese paralelismo del modelo de construcción de personalidad y de conocimiento y tal, y lo mandé. Y bueno, no sé si hubo suerte o lo que fue, pero salió. Y claro, mucha emoción porque era la primera vez que publicaba algo y era como, ay, un poquito ese orgullo, ¿no? De decir, porque al final hace poco más de un año que empecé el curso, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me ha ido cogiendo todo como una ola tras otra. Ahora ha sido esto el congreso del año que viene. Y entonces, claro, me siento muy arropado por toda la gente que trabaja en esto, tanto en Galicia como en España. Y yo le invito a cualquier persona que tenga una inquietud, que quiera publicar algo, que haga una práctica de estas, que fíjate que es algo que yo hacía en el colegio porque sí, porque me gustaba, era divertido, era pasar un rato con mis alumnos y alumnas que disfrutaban, y al final pues ha salido una idea trabajada, ¿no? Tengo también la enorme suerte de tener compañeros y compañeras en el colegio que me han apoyado, que me han dejado sus aulas, porque al final yo me encargo del mantenimiento técnico, entonces la confianza de gente con la que llevas trabajando 12 años que te dicen vete a clase tranquilamente y haz eso porque es bueno, porque nos gusta, a los niños les atrae y está claro que está teniendo resultados, entonces all in con esto, ¿no? Entonces eso también te da herramientas. Entonces invito a todo el mundo que esté sobre todo arrancando, porque la gente que ya está más aposentada, que les voy a contar yo, que ya no sepan, ¿no? Pero la gente que esté arrancando, que se lance.
Listo, muy bien. Que se lance a escribir, era lo que nos decías, a mirar, a explorar nuevos elementos. Y qué interesante mirar. Siempre cerramos los programas. Yo siempre le digo a nuestros invitados que Acá este programa, afortunadamente, pues lo ven muchas personas que se quieren formar o que ya son docentes, maestros, no solamente de universidad, sino también de escuelas, tanto públicas como privadas, a nivel latinoamericano, por ejemplo, o que se están formando en este momento en las universidades precisamente para salir a explorar un mundo en donde su lugar de enunciación es la educación, precisamente. Y envíale un mensajito específicamente a esos docentes. Ya vemos en tu caso, Antonio, una mirada bien interesante, ese tránsito desde la informática a la filosofía, a explorar nuevos elementos del pensamiento y sobre todo ese mensaje para los futuros maestros de cómo transformar sus aulas de clase. Eso sería muy interesante verlo. Y cómo desde la propuesta que, por ejemplo, tú planteas, se puede lograr hacer, como muchas de las otras propuestas que están en el océano, en el océano de la educación, como filosofía para niños, por ejemplo.
Yo creo que hace falta darle una vuelta a las cosas. Creo que la filosofía para niños es un gran motor para cambiar ciertas cosas. Creo que la enseñanza de la filosofía en general necesita una vuelta de tuerca importante. Y creo que hacer que eso se convierta en un descubrimiento es una gran ayuda, porque hay otra frase, y me voy a equivocar al decirla, porque siempre me pasa, que también es de Fernández Bravo, ¿no? Que dice que estamos vivos gracias a lo que conocemos, ¿no? A lo que sabemos, a las técnicas que tenemos, pero lo que nos mantiene con vida es lo que todavía no sabemos, ¿no? Entonces, ese deseo de descubrir, ese interés por avanzar. Entonces, toda la gente que se está formando, yo les aconsejo que indaguen un poco en el programa de filosofía para niños, porque incluso aunque seas maestro o maestra de matemáticas, una frase que yo siempre me llevo de mi compañera coordinadora de infantil y de primaria es que el momento para dar una lección de vida es el momento en el que aparece la oportunidad, da igual que la asignatura que sea. Si tú estás en matemáticas y ves que de repente tienes ahí una opción para lanzar un mensaje importante o debatir algo importante acerca de algo más vital, es el momento de hacerlo. Malditos sean los programas educativos que nos restringen las horas y el tiempo que tenemos, pero bueno. Peleando se puede intentar.
¿Y cómo luchar con ese fantasma, llamémoslo así, fantasma que tenemos los profesores, los maestros, de siempre querer enseñar verdades absolutas, inamovibles, monolíticas? ¿Cómo luchar contra eso, Antonio, ya para finalizar?
Pues yo creo que la primera opción y la más fácil es dudar uno mismo. Quiero decir, aquí, bueno, pues podemos ponernos un poco cartesianos o incluso socráticos de decir, no, usar la duda como método, ¿no? Porque todos hemos sido educados de una manera u otra, con un sistema, sea aquí en España o en Colombia, con una serie de verdades y una serie de conceptos y construcciones sociales que se dan por asumidas, ¿no? Y que el mundo cambia y que ese conocimiento cambia, ¿no? Entonces, creo que una forma de luchar contra esa construcción establecida de que el maestro o la maestra es la fuente de la verdad en el aula, el maestro o el libro o el contenido que sea, es que seamos nosotros mismos los que empecemos a deconstruir cómo nos hemos formado y cómo nos hemos educado y decir, es que a lo mejor a mí cuando me enseñaron esto era por este sesgo social o esta costumbre aquí en España, en Galicia, lo que sea, ¿no? Entonces, en el momento en el que empiezas a ver con un ojo un poco más inquisitivo todo eso, te das cuenta que uno, no siempre estaba cierto, con lo cual es hora de dar una vuelta, y dos, no quieres que tus alumnos y alumnas pasen por eso mismo. Es decir, una de mis alumnas de este año, que estaba en lo del programa de filosofía, decía que ella quería ser profesora para ser la profesora que ella nunca tuvo. Es decir, para mí eso es increíblemente significativo y tremendamente amoroso por un lado, pero triste por el otro, ¿no? Entonces, como, pues adelante con todo, Lucía, que fue lo que la animé, y dije, ya sabes, como mínimo, cómo no quieres hacer las cosas. Pues ahora, a buscar el otro lado, ¿no? Entonces, creo que es un poco esa idea.
Pues Antonio, con este tiempo de oportunidades, ¿no? De oportunidades, digamos, del asombro, de oportunidades para Alejandro de aprender sobre la disonancia cognitiva, que será un concepto que yo creo que estará por ahí dándonos vueltas. A mí me ha parecido muy interesante escucharte y también invitarte a que escuches el programa de la semana pasada, que justamente está una compañera muy cerca tuyo desde A Coruña, Mar Santiago, también compartiendo una experiencia sobre filosofía para niños. Y bueno, a las personas que nos vienen escuchando, también hablabas ahí un poco sobre el congreso que va a tener lugar el año que viene en España, el congreso de Iberoamericano de Filosofía para Niños. Ya no sé en qué edición van, porque ya es como la 20 y pico, casi 30, algo así. Pero por ahí, exacto, yo creo que, bueno, en algún momento estaremos también hablando de eso en alguna próxima oportunidad. Entonces, agradecerte mucho por el espacio del día de hoy, por comentarnos tu percepción sobre la educación y sobre cómo vienes trabajando esta propuesta del asombro con tus alumnos. Alejandro, igualmente, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y también agradecemos a todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas, también a el máster que nos está acompañando detrás de todo el programa y, por supuesto, al equipo Marfil, por supuesto, a Simón Dumet y a Víctor Andrés Rojas. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co.